Damos gracias a Dios que nos concede, como siempre, este privilegio de reunirnos en su nombre y vamos a meditar en la palabra del Señor. Después de haberle alabado, ser ministrados también con las alabanzas y la lectura de la palabra, vamos ahora a Romanos, capítulo 14. La semana pasada hicimos una introducción a ese capítulo, ahora vamos a entrar a exponerlo, como siempre, versículo a versículo. Vamos a meditar hoy desde el versículo 1 al 12. Me interesa que tenga su Biblia, por favor, abierta en Romanos 14 para que pueda ver las cosas que vamos a estar exponiendo a partir de las Escrituras. Leemos Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículos 1 al 12. Dice la palabra de Dios: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Oramos, Padre. Nos exponemos en esta hora a tu palabra y te rogamos, como cantamos, como elevamos nuestros corazones hace un rato, háblanos, Señor, a través de ella. Ministranos. Que tu Santo Espíritu, Señor, la use como un instrumento eficaz para seguir moldeándonos a la imagen de Jesús. Y aún, Señor, para que aquellos que no te conocen puedan venir al conocimiento de la verdad y la salvación que es en Cristo. Obra, Señor, en nuestros corazones y permite que tu obra sea evidente en nuestras vidas, especialmente en la manera como nos relacionamos unos con otros. Y esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Según las estadísticas, para el año 1900 existían unos 2.000 grupos cristianos evangélicos diferentes. 2.000. Eso era para el 1900. Pero a partir del siglo XX y como resultado del surgimiento del movimiento pentecostal que comienza a principios del siglo XX, siendo este grupo el que tiene la mayor tendencia al cisma, a la división unos de otros, se estima que para nuestros días existen alrededor de 20.000 grupos cristianos diferentes. ¿Qué le parece? Es evidente entonces, por esta cifra, que la tendencia del pueblo cristiano no es a la unidad, es a la separación. Ese es uno de los puntos débiles del cristianismo a lo largo de la historia. Los creyentes tendemos a separarnos unos de otros prácticamente por cualquier diferencia, y es a esa tendencia perversa, antibíblica, a la separación que Pablo está, si se quiere, atacando en medio de nuestro pasaje, o está tratando de contrarrestar en el texto que nosotros hemos leído. La semana pasada nosotros hicimos la introducción a este pasaje y vimos que en la iglesia de Roma había un conflicto interno entre los miembros que estaba provocando fricción y separación entre ellos. Nosotros vimos que el punto particular de choque que había era relacionado con comidas que algunos hermanos entendían que los cristianos no debían comer, y con días de fiesta que algunos aparentemente celebraban y otros no. Obviamente, solo el oír hablar de comida y días de fiesta ya nos hace pensar en la ley de Moisés. Y el hecho de que Pablo habla de la comida en términos de impuro y puro, limpio y no limpio, y que, por cierto, en el capítulo 15, él va a hacer un llamado particular a la unidad de judíos y gentiles de manera especial, eso nos deja ver que, obviamente, lo que estaba sucediendo era un choque de cultura. Eso era lo que había en la iglesia. Los judíos, convertidos al cristianismo, habían venido a la fe en Jesús, pero seguían aferrados a sus tradiciones, a sus costumbres judías que traían del judaísmo, que traían de la ley de Moisés, a pesar de que, como nosotros vimos la semana pasada, y Pablo deja claro en este pasaje, los cristianos no estamos ya bajo esos códigos alimenticios, bajo esos días de fiesta que guardaba el judío. Nosotros vimos la semana pasada, de hecho Pablo dice en el versículo 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El cristianismo no tiene que ver con comidas, con alimentos, no es de eso que se trata. Y en cuanto a las ceremonias y los ritos y los días de fiesta, le van a poner una grafiquita allí, una imagen que es parte de lo que vimos la semana pasada, cómo la Biblia deja claro que todos esos códigos alimenticios, todos esos días de fiesta, tenían que ver con leyes ceremoniales que se cumplen en Cristo, que tienen su realidad en Jesús. Es decir, nosotros no estamos bajo esos códigos alimenticios y bajo esos días de fiesta. Parece que se le perdió al hermano la grafiquita. Era algo que le mostré la semana pasada, de cómo la ley tenía tres partes, y una de esas partes, que es la ley moral, es la que sabemos que continúa vigente para nosotros hoy, la ley civil, la ley ceremonial, que tenía que ver la civil con el gobierno del pueblo. Ellos estaban bajo la teocracia de Dios, y la ley ceremonial tenía que ver con los ritos en el templo, y era lo que tenía que ver con las comidas. Cuando tú comías algo inmundo, te hacía inmundo y no podías participar de los ritos. Bueno, esas leyes no siguen. ¿Por qué? Porque esas leyes se cumplen en Jesús, eran sombra. Eso es lo que Pablo dice textualmente en Colosenses 2, 16 al 17. Pablo dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. Yo le tenía una imagen muy bonita, que no me la pusieron allí, donde se ilustraba eso. Se ve Cristo parado con una sombra atrás. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esas ceremonias eran una sombra, pero la realidad es Jesús y lo que Jesús hizo y lo que Jesús está haciendo. Esa la verán en algún momento de la historia. Pero bueno, siguiendo aquí, y por favor, la otra la necesito, la que le voy a pedir ahorita. Esa es muy necesaria. La idea es que los creyentes, hermano, claramente no tenemos que seguir ya estos códigos alimenticios, estos días de fiesta que guardaba. ¡Ah, gloria al Señor! ¿Y la vaquita? Esa era una, y la otra viene ahorita, mírenla ahí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Todas las leyes, todos los códigos dietéticos, la ceremonia judía, eran una sombra. Pero la realidad es Jesús, es lo que Cristo vino y logró y tenemos en Jesús. Por eso ya nosotros no seguimos cumpliendo, acatando la sombra. De hecho, le voy a dar una ilustración de eso hacia el futuro que nosotros tenemos. ¿Por qué que no hay matrimonio en el cielo? ¿Usted sabe por qué que no hay matrimonio en el cielo? ¿Por qué no hay bodas en el cielo? ¿Por qué los maridos y mujeres no siguen siendo marido y mujer en el cielo? Por una sencilla razón. El matrimonio, dice la Biblia, en este mundo es una sombra, es una figura de la unión de Cristo y su iglesia. Cuando llegue la realidad, cuando llegue la unión de Cristo y su iglesia en la boda del Cordero, deja de estar vigente la figura, ¿entiende? Eso es lo mismo que pasó. Todo eso eran figuras de cosas que se cumplen en Cristo. Llegado la realidad, ya no estamos bajo la figura. Ese es el punto de esa ilustración y de lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, ¿por qué estos hermanos judíos, si esto estaba ya... Bueno, por lo menos sabemos, Cristo lo enseñó, porque estos hermanos seguían aferrados a esa costumbre. Bueno, por un lado, pudiera ser que no estaban bien informados, no sabían. Pablo, ¿qué le dice aquí? De hecho, yo Sé y confío en el Señor que nada es inmundo. O sea, él les apunta, Cristo ya nos dijo que no hay alimentos inmundos. O sea, que podía ser que no estuvieran bien informados todavía. Recuerde que no todo el mundo tenía una copia de la Biblia en ese tiempo, ¿ok? La Biblia se estaba formando en ese momento. A lo mejor no tenían acceso a todos los evangelios como nosotros lo tenemos hoy. O puede ser que sí, que ya sabían que Cristo había enseñado eso y que los cristianos no estamos bajo estas leyes que vivía el judío, pero tenían dificultad para abandonar ese estilo de vida. Señores, después que usted ha vivido toda su vida pensando que algo está mal, después venir a hacerlo es bien difícil. Le voy a dar una ilustración de algo que pasó reciente en mi casa. Mi hijo Benjamín tenía brackets, bracers, como usted le quiere llamar, y él aprendió pronto, después que se lo pusieron, que había cosas que él no podía comer, cosas crujientes, cosas duras, porque cada vez que comía, ¿qué pasaba? Se despegaba uno y yo tenía que pagar 800 pesos porque él se despegó un bracket de eso, que por cierto empecé a cobrárselo a él. Cada vez que te rompa uno, te lo cobro de tu mesada, ¿verdad? De lo que yo te doy todos los meses. Y dejó de romperse. Pero dejó de romperse porque él entendió, hay cosas que no puedo comer, ¿verdad? No puedo comerlas. Bueno, recientemente se lo quitaron, hace unos meses. Y lo celebramos. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Mira, vamos a comer algo de esa cosa que tú no podías comer. De hecho, por cierto, relacionado con esto, compramos un chicharrón crujiente. Eso que cuando usted lo muerde. ¿Y qué usted cree que pasó cuando Benjamín, después de 2 años, que ya no comía eso porque no podía comerlo porque le rompe los dientes, Benjamín literalmente, mientras comía en la mesa, dijo, yo me siento que estoy haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque él tenía 2 años diciéndose a sí mismo, no puedo comer esto, no puedo comer esto, y de repente se lo está comiendo. Entonces, él no estaba haciendo nada malo, pero como él se había dicho a sí mismo muchas veces, no puedo comer esto, para él estaba haciendo algo malo, ¿ok? Entonces, eso era lo que pasaba con los judíos. Imagínense un judío que toda su vida se le crió diciendo, no puede comer esto, estos alimentos no son buenos, tiene que guardar estos días. No era tan fácil librarse de esas cosas. Entonces, ellos estaban aferrados todavía a su costumbre y esto estaba trayendo un choque con los gentiles que no tenían que ver con eso, que no tenían que ver con comer lo que sea, que no tenían que ver con los días de fiesta que guardaba el judío. Y Pablo les está diciendo, y aquí el valor de este pasaje, no solamente aplica a lo que tiene que ver con comida o bebida o días de fiesta. Este pasaje es valioso porque nos dice cómo debemos relacionarnos con hermanos con los que nosotros tenemos diferencias en asuntos no esenciales de la fe. Pablo deja claro, aquí comida y bebida no es esencial, de eso no es que se trata el reino de Dios. Bueno, así hay muchos asuntos en los que los cristianos diferimos. Y la semana pasada hablamos muchísimo de eso, no me voy a detener en eso, le animo a que vea o escuche si no estuvo aquí el mensaje de la semana pasada para que vea más detalles de todo esto, pero hay muchas cosas en lo que los cristianos no estamos de acuerdo y eso es lo que ha formado las diferentes denominaciones, diferentes grupos, y lo que Pablo nos está diciendo es cómo yo debo relacionarme con esos hermanos, con esas personas que se identifican como cristianos pero no pensamos igual, no estamos de acuerdo. Ojo, en asuntos no esenciales de fe y práctica. De nuevo, la semana pasada dejamos claro cuáles son esos asuntos y cuáles no. Y es importante que usted lo vea. Yo no tengo tiempo de volver atrás a hablar de eso. Pero él está hablando en esos asuntos donde tenemos diferencias que no están tan claros en la Biblia o que la Biblia no presenta como esenciales. Y hay básicamente 2 mandatos que él nos hace, que son lo que resumen todo este capítulo 14, los versículos 1 al 12, que es lo que vamos a ver hoy. Él nos dice que nosotros debemos recibirnos unos a otros a pesar de nuestras diferencias. Y en los versículos 13 al 23, la segunda mitad del capítulo, él nos dice que debemos evitar ser de tropiezo a otros a causa de nuestras diferencias. En el día de hoy, entonces, nos vamos a limitar a la primera parte, donde vamos a hablar de ese llamado de recibirnos unos a otros. El mandato, el mensaje para nosotros, hermano, es que a pesar de nuestras diferencias que podamos tener uno con otro en esta iglesia, o aún con hermanos de otras iglesias y de otros grupos no cristianos, nosotros debemos recibirnos unos a otros para la gloria de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar. Y la manera como vamos a estudiar esta porción es que vamos a ver primero la exhortación en sí misma, qué significa eso de recibirnos unos a otros, y en segundo lugar vamos a ver las razones. Pablo nos da allí 4 razones contundentes por las que yo debo recibir a mi hermano, aunque yo difiera con él en algunos asuntos de doctrina o práctica cristiana. Lo primero es la exhortación. Si usted mira el versículo 1, él comienza diciendo, recibid al débil en la fe. Y tenemos que comenzar por ahí, aclarando qué es eso, qué es un débil en la fe. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que debemos recibir al débil? Que es un hermano débil en la fe. No está hablando de una persona que tiene una fe débil, ¿oyó? Eso no es lo que él está diciendo. Él no está diciendo que la persona tiene una fe débil, que no está convencido de su fe en Cristo, de que Cristo es el Salvador. No, no. Él está describiendo un creyente débil, esa es la idea. Alguien que está en la fe, pero es débil, un creyente débil. Es lo mismo que él dice en 1 Tesalonicenses 5:14, cuando él dice que debemos sostener a los débiles. Eso es que él está hablando, los débiles, los hermanos que son débiles. Y eso es una categoría especial. En consejería nosotros hablamos mucho de categorías, de poder agrupar a los cristianos para saber cómo tratarlos, cómo aconsejarlos. Y eso es una categoría especial. Un hermano débil. ¿Qué es un hermano débil? Simplemente una persona que necesita crecer todavía en algún área, que necesita ayuda en algún área particular de la vida cristiana o que necesita ser mejor instruido. Es decir, estamos hablando de un cristiano que no está viviendo en la plenitud de lo que es la vida cristiana, pero la razón por la que no está viviendo así no es por desobediencia, es porque necesita ayuda o necesita instrucción o necesita ser mejor guiado. Es diferente de lo que sería un desobediente, que es otra categoría diferente, que por cierto está también en 1 Tesalonicenses 5:14. Pablo dice que nosotros debemos amonestar a los ociosos. Esa palabra ocioso es literalmente desobediente. Lo que pasa es que Reina Valera, algo que ella hace mucho, te interpreta. ¿Cuál era la desobediencia específica que había en Tesalonicense? ¿Usted sabe cuál era el lío que había en Tesalonicense? Que había un hermano que no quería trabajar porque él estaba esperando que Cristo viniera. ¿Quién va a trabajar si Cristo viene pronto? Entonces ese hermano estaba ocioso, dice la Biblia, y por eso ese era el desobediente al que Pablo se está refiriendo. De hecho, lo deja claro en el texto, que había que amonestar a ese hermano. Y por eso Reina Valera te pone la palabra amonestéis a los ociosos, pero la palabra es literalmente desobediente. O sea que tú puedes tener dos hermanos que no están viviendo a la plenitud de lo que deben vivir como creyentes, pero por dos razones diferentes. Y como les dije, en consejería eso es muy importante, poder distinguir. Yo estoy aquí frente a un hermano que sabe lo que tiene que hacer, pero simplemente no le da la gana de hacerlo. Eso es un desobediente. O es un hermano que no está bien instruido, que lo que necesita es instrucción, que lo que necesita es guía, que lo que necesita es ayuda, que lo que necesita es alguien que lo acompañe, como dice Pablo, que lo sostenga y camine con él para ayudarlo en esa área. Él quiere hacer lo que Dios manda, pero necesita ayuda. Eso es un hermano débil, ¿ok? En el caso particular de Romanos, cuando Pablo dice que recibid al débil en la fe, obviamente Pablo deja claro que el débil, en este caso, eran los judíos o los hermanos que rehusaban comer o querían seguir aferrados a esas costumbres de los judíos por el simple hecho de que, como vimos, ya Cristo había anulado todo eso para los creyentes. O no lo había anulado, se cumple en Cristo y nosotros estar en Cristo se cumple en nosotros. Esa es la idea. O sea que el débil en este caso era estos hermanos que se restringían de hacer cosas que tenían libertad para hacer, ¿ok? Pero no se equivoque, a veces el débil no está en ese lado de la balanza. El débil puede estar también en el otro lado, en el hermano que, atento a su libertad cristiana, a que la Biblia no habla de eso específicamente, de cosas específicamente, entonces lleva esa libertad a un extremo pecaminoso, ¿ok? O que lo acerca más al pecado, que era lo que estaba pasando en la iglesia de los corintios. En Corinto había un tema similar a este que había en Romano. Había una contienda entre dos grupos, en ese caso eran gentiles los dos, pero la contienda era porque algunos creían que no se debía comer alimentos, carnes sacrificadas a los ídolos, y otros creían que eso no era nada, ¿ok? Para que usted entienda, usted sabe, esa cultura pagana, se hacían sacrificios, muchísimos sacrificios en los templos paganos a dioses paganos, y luego toda esa carne que sobraba se llevaba a la carnicería y se vendía más barata porque había que salir de ella pronto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían muchos hermanos? Oh, pero un churrasco Angus a mitad de precio, dámelo, olvídate de eso, vamos a comer parrillada hoy, familia, decían. Pero otros decían, no, ¿cómo va a ser? Los cristianos no pueden comerse esa carne. Esa vaca la sacrificaron a un ídolo ahí en el templo de Afrodita, por ejemplo, o en el templo de quien sea. Y tenían esa contienda. Y Pablo deja claro que, si bien es cierto que los hermanos que se estaban cohibiendo de eso debían ser mejor instruidos, porque Pablo dice, un ídolo no es nada. al final del día es, la carne es carne, ¿ok? Eso no le cae nada. Por más que se lo hayan sacrificado a los ídolos, eso es carne y tú te la puedes comer sin problema. Pero en este caso particular de Corinto también había debilidad en el caso de los hermanos que estaban aprovechando la carne. ¿Por qué? Porque atento a la libertad para comerse la carne, entonces estaban llevando la libertad más lejos todavía y estaban participando de las ceremonias idolátricas para comprar la carne. Posiblemente para ahorrarse el intermediario, usted sabe. En vez de tener que ir a la carnicería y comprársela al carnicero, yo voy a ir al rito pagano y desde que se acabe la ceremonia, mira, ¿a cómo me vende esto? Tú ves. Y la compraban más barato. Y Pablo le dice, espérense un momentito, porque entonces ahora ustedes se están pasando. Es verdad que tú tienes libertad para comerte esa carne, pero tú no tienes libertad para participar de un culto idolátrico. ¿Por qué? Porque cuando se hace un culto idolátrico, ojo hermanos, los cristianos no debemos participar de cultos idolátricos, porque Pablo dice, eso es adoración a demonios. Lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios, se está adorando, dice él. Y tú no puedes participar de la adoración de demonios, ¿ok? Entonces usted ve, en ese caso, los dos tenían problemas. Tanto el que usaba, se restringía, bueno, mira, eso está sacrificado a los ídolos. No, hermano, eso es carne, eso no es problema. Pero el otro, bueno, como yo puedo comer la carne, pues yo puedo participar de la ceremonia. Y esa es la razón por la que Pablo, usted sabe, en Corinto precisamente es que nos traza límites a la libertad cristiana. Sí, tenemos libertad, todo me es lícito, pero no todo conviene. Allí nos pone un primer límite. Hay muchas cosas que la Biblia, obviamente cuando él dice todo me es lícito, está hablando todo lo que Dios no prohíbe claramente en la palabra, pero eso no quiere decir que yo puedo hacer todo lo que Dios no prohíbe en la palabra. ¿Por qué? Porque yo debo considerar si me conviene, esa es la idea. ¿Esto me acerca más a Dios o me aleja de Dios? Quizá algo no es pecado per se, pero me acerca más al pecado. O me expone al pecado. En este caso yo lo exponía a la adoración a demonios. Y Pablo le dice eso. Puede que sea que no, la Biblia no hable en contra directamente, pero obviamente no es algo que un cristiano debe hacer. Tu libertad debe estar limitada por las cosas que te alejan del Señor y te acercan más al pecado. Pero no solamente todo me es lícito, y si, más no todo me conviene, todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Y eso es otra cosa importante. Él está diciendo, yo puedo, hay muchas cosas que yo puedo hacer como cristiano, o que los cristianos pueden hacer, pero que quizás yo particularmente no debería hacerla. ¿Por qué? Porque a mí me ata. Porque ese tipo de cosas me domina. Es decir, hay cosas que cuando yo le empiezo a hacer, por hacer eso, comienzo a descuidar otras áreas de mi vida. O son cosas que cuando le empiezo a hacer no puedo parar de hacerlas. Y los cristianos no debemos ser esclavizados a nada. Entonces Pablo está diciendo, ya eso es un límite para ti particularmente. Quizás eso es algo que los cristianos pueden hacer. Pero si a ti te domina, tú no debes hacerlo. Tú debes poner un límite allí. Le pongo un ejemplo. Esa fue la razón por la que yo temprano en mi juventud decidí dejar los videojuegos. ¿Hay algo de malo en jugar videojuegos? No necesariamente, porque yo le enseño unos juegos por ahí que no deberían jugarle los cristianos. Un GTA, una cuestión donde tú eres un ladrón que va y le da golpe a la gente y le coge los carros y se los roba. Eso no es de cristiano, ¿ok? Y muchísimos así que hay. Pero no necesariamente jugar. Yo no jugaba ese tipo de juegos. ¿Pero cuál era el problema? Que a mí esas cosas me ataban. Agarraba a compadre y me levantaba a las 7 de la mañana, mataba mi devocional, terminé el devocional, 15 minutos, y después agarraba ese control y lo despegaba a las 12 de la noche. Si podía comer con el control en la mano, lo hacía. Y yo me di cuenta, óyeme, esto no, yo no debo hacer esto, yo tengo que dejar esto me está atando. Esto a veces ni siquiera venía a mi reunión de jóvenes, porque dame jugando en mi casa. Entonces, pronto, el Señor me hizo ver, me dio convicción, esto me es lícito, pero a mí esta cuestión me domina. Entonces, yo no puedo hacer esto. Yo dejé los videojuegos en esa etapa de mi vida por eso. Pero Pablo nos da en 1 Corintios 10:23 otro límite. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y en ese contexto, ese edifica tiene que ver con el otro. Sigue diciendo el versículo siguiente, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Pablo dice, hay muchas cosas que son lícitas, que yo las puedo hacer como cristiano, pero si con eso yo le estoy siendo de tropiezo a otro hermano, no debo hacerlo. Y punto. ¿Por qué? Porque yo tengo la libertad, pero mi libertad no es para hacer caer a otros, o para hacer tropezar a otros, o para bochornar a otros. Entonces, hay cosas que yo la puedo hacer, pero debo limitarme por el bien de otros. Y el punto, hermano, solo quería dejar eso claro, que hay límites en la libertad cristiana, pero Pablo está hablando aquí de recibir al débil en la fe. Y por supuesto, lo que Pablo está diciendo es que si tú entiendes que tú eres el fuerte, que tú eres el que está en lo correcto, que tú eres el que está bien instruido, entonces sobre ti pesa la responsabilidad de recibir a tu hermano que tú entiendes que necesita ser mejor instruido o que no está en lo correcto o que no tiene la posición más bíblica, ¿ok? ¿Y quién usted cree en toda división, en toda desacuerdo que tengamos dos creyentes en cuanto a una posición de doctrina o de práctica cristiana? ¿Quién usted cree cada uno que es? ¿No entendió la pregunta? Vamos a ponértela, vamos a darte un ejemplo. Nosotros creemos, nuestra posición como iglesia es premilenialista en escatología. Creemos que Cristo viene y va a instaurar un reino milenial de 1000 años en la tierra, ¿verdad? Milenial de 1000 años, lo estoy diciendo específicamente. Porque él te dice, sí, el milenio, pero no es necesariamente 1000 años. No, no, pero no es milenio, es un reino de 1000 años que él va a instaurar en la tierra, ¿ok? Nuestros hermanos amilenialistas, generalmente la tradición bautista reformada, ellos entienden que el milenio es este periodo de la iglesia. Obviamente los dos no podemos estar en la razón, ¿verdad? O este es el milenio, o el milenio es un reino que Cristo va a imponer después. Uno de los dos no tiene la razón. ¿Quién tiene la razón, hermano? Obviamente nosotros. No me está entendiendo el punto. Todo el mundo cree que tú eres que está correcto y el otro que está mal. Si tú le preguntas a ellos, ellos te van a decir que no, que ellos son los que están mejor instruidos. Y nosotros es que no estamos bien claros en qué es lo que la Biblia enseña de eso. El punto es que todo el mundo va a creer que él es el fuerte y el otro es el débil. Y por eso es que Pablo pone la bola sobre el fuerte. Ah, tú eres que cree que está en lo correcto. Ah, pues tú tienes la mayor responsabilidad. Tú eres que tienes que recibir a tu hermano. Tú eres que tienes, como vamos a ver, que sacrificar tu libertad por tu hermano. Y tú eres que tienes, como él dice, va a decir en el capítulo 15, nosotros los que somos fuertes, fíjese que Pablo se incluye, debemos soportar la flaqueza de los débiles. Ahora, de nuevo, todo eso explicando quién es este débil. ¿Qué es lo que él nos dice que tenemos que hacer? Él dice, debemos recibir al débil. ¿Qué es recibir? Esa palabra literalmente significa entrar a alguien en la comunión, eso es todo. Hacerlo parte de tu círculo íntimo, hacerlo parte de tu familia. Es de hecho usada por Pablo en este mismo carta, en el capítulo número 15, versículo 7, hablando de cómo Dios nos recibe en Cristo. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, y él sigue hablando de esto. ¿Cómo que yo voy a recibir a este hermano con el que difiero en algún aspecto de fe o doctrina no esencial de la Biblia? Yo debo recibirlo como Cristo también nos recibió para la gloria de Dios. Esa es la idea. El punto es, recíbelo como tu hermano. Y básicamente el llamado, hermano, es muy sencillo. Es que no nos separemos por esta cosa, la tendencia normal de los creyentes. Y no solamente, mire, especialmente, yo voy a chismear mucho hoy con nuestro grupo. Nosotros venimos de la tradición bautista fundamental. Tal vez después de los pentecostales, que le dije que el grupo más sismático siempre ha sido. De una iglesia pentecostal salen 10, por cualquier quítame tapaja, por cualquier cosa se dividen. Pero lo segundo en esa línea son los bautistas fundamentales. Los bautistas fundamentales, compadre, por cualquier cosa se dividen hasta de otros bautistas fundamentales. Cambiaron el linario, son unos herejes, no nos juntamos con ellos. Así es que son las cosas. Viven con una división unos con otros. Pablo está diciendo, eso es exactamente lo que no debemos hacer. Aunque estos hermanos no piensen igual que nosotros en todos los asuntos de fe y práctica, son nuestros hermanos en Cristo y debemos recibirlo como nuestros hermanos en Cristo. Esa es la idea. Debemos considerarnos nuestros hermanos y debemos mantener la comunión, aún con iglesias de otras denominaciones que son iglesias cristianas también. Ese es el punto. No separarnos, no hacer estas islas donde nos aislamos los unos de los otros. Dios quiere una iglesia unida en todos los sentidos, aunque no estemos de acuerdo. Que por cierto, si usted mira el pasaje, Pablo nos da allí una serie de direcciones sobre este recibir, que son importantes. Si usted mira, lo primero que él nos deja ver, que recibirlo como mi hermano no significa que yo voy a estar de acuerdo con él o aceptar su posición. Mira el versículo 5. Él dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Fíjese que Pablo no está diciendo que yo tengo que decir, sí, al final es verdad, lo que le puede ser que sea así, no necesariamente. O sea, yo sigo convencido, y por textos que lo veo muy claro en la Biblia, que hay un milenio donde Cristo va a reinar en la tierra. O sea, yo no tengo que aceptar que no existe ese periodo para poder tener comunión con ese hermano. No, no, nosotros podemos, como dicen los americanos, agree to disagree, ¿ok? Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, pero seguimos siendo hermanos en Cristo. Esa es la idea, ¿usted me entiende? Nosotros no tenemos necesariamente que asentir a su posición o decir que su posición es la correcta. Pablo lo que le manda es que cada uno esté convencido de su posición. Asegúrate que lo que sea que tú sostienes, lo sostienes, porque eso es lo que tú firmemente crees que la Biblia enseña, ¿ok? Y eso es importante porque Dios no nos llama a la uniformidad. Eso es muy importante, hermano. Dios nos llama en todo lugar en la Biblia a la unidad, ¿ok? Pero Dios no quiere que seamos clones uno de otro, ni que la iglesia sean clones uno de otro. Todas las iglesias tienen que tener la misma adoración. Todas las iglesias tienen que creer exactamente lo mismo sobre todas las cosas. No, Dios no quiere uniformidad, es unidad, ¿ok? Y de hecho, Dios es más glorificado en la unidad, en medio de la diversidad, que en que la iglesia sea completamente homogénea, ¿o no? ¿Cómo es más glorificado el Señor? ¿Cuando tú y yo estamos de acuerdo exactamente en todo? O cuando tenemos diferencia, pero aún así creemos que Cristo es mayor que eso y nos unimos por nuestra fe y lealtad a Jesús. Cristo es más glorificado. En la unidad, a pesar de la diversidad, y eso es lo que Pablo nos está diciendo, tú no tienes que aceptar el punto de vista del otro, ni siquiera tienes que creer que lo que él cree es lo que es correcto, simplemente recibe a tu hermano, a pesar de las diferencias. Y cada uno tenga su propia convicción de lo que cree que es lo más bíblico. Pero en segundo lugar, y en ese mismo sentido, Pablo nos dice que recibir al hermano no significa que yo, significa que yo no voy a imponer mi criterio sobre el hermano. Para que tú y yo tengamos comunión, tú tienes que aceptar mi punto de vista, ¿no? Así como yo no tengo que aceptar el de él, él tampoco tiene que aceptar el mío. Y yo no debo tratar de imponerlo, sobre todo de manera contenciosa. Mira el versículo 1, que eso es lo que Pablo habla allí, cuidarnos de contender. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Y cuál es el punto? Yo puedo mantener la comunión con el hermano, decir, sí, sí, yo lo recibo como mi hermano, pero aprovechar cada oportunidad que yo tengo con ese hermano para venir a armar un lío sobre eso, ¿verdad? Para hablar de esos temas que nos dividen. Eso es lo que él nos está diciendo. No, hermano, vamos a concentrarnos en lo que tenemos en común, ¿ok? Esa es la idea del pasaje. Eso no quiere decir, ojo con esto, que nosotros no podemos ponernos de acuerdo con hermanos en lo que diferimos en algún aspecto de fe y práctica cristiana para sentarnos y en un tono de humildad, de mansedumbre, de respeto mutuo, hablar de esas diferencias, ¿ok? Lo podemos hacer y tratar, si es posible, de ponernos de acuerdo, ¿ok? De hecho, en el SBS, Southern Baptist Seminary, que fue donde yo hice mi doctorado en teología, cuando, después que terminé, a mí me hicieron... Duré un tiempo siendo el decano de maestría y yo era que gestionaba las materias. Y yo armé una materia que consistía en traer un representante de cada una de las posiciones escatológicas, que por si usted no sabía, hay cuatro posiciones escatológicas vigentes ahora diferentes, que las iglesias varían en quién sostiene cada una. Y yo lo que hice fue que busqué un representante de cada una. Y venga y háblenos, y preséntenos su posición, y enséñenos por qué usted cree lo que cree, cuál es la base de lo que lo cree. Que todos hay gente de muchísimos grupos diferentes, gente que sostenía cada una de esas diferentes posiciones, nos expusimos y hablamos en un ambiente de respeto, eso es válido. Aún es válido que usted tome a un hermano que usted crea que no está bien en su posición en algo, y de manera privada hable con él otra vez con humildad, con mansedumbre, y le presente lo que usted entiende que es más correcto. Eso lo vimos, por ejemplo, en la Biblia, en lo que hizo Priscila y Aquila. ¿Con quién en la Biblia? Con Apolo. Esta es una iglesia bíblica, aquí se sabe en la Biblia. Apolo, que tenía un problema en cuanto a la doctrina del bautismo. Él enseñaba el bautismo de Juan el Bautista, y dice que Priscila y Aquila tomaron a Apolo aparte y le explicaron, no, el bautismo cristiano es diferente. Nosotros no bautizamos para arrepentimiento como Juan el Bautista. El bautismo cristiano es una representación de la muerte y resurrección de Cristo. Y ellos le explicaron a él. Eso lo podemos hacer, ¿ok? Ese es el punto. Podemos hablar sobre esas diferencias, pero en un ambiente de respeto, no de contención, no de chisme, no de pleito. Señores, la Biblia es clara. Si tú enseñas la Biblia peleando, discutiendo, eso no aprovecha a nadie. De hecho, Pablo se lo dice a Timoteo, hablándole de preparar líderes para el futuro. Él le dice en 2 Timoteo 2:14, oiga esto, recuérdales esto, exhortándole delante del Señor, oiga, que no contiendan sobre palabras lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición para los oyentes. O sea, discutir la Biblia, pelear la Biblia, no aprovecha para nada, hermano. Es más, te voy a decir algo, tú puedes ganar la discusión, probarle tu punto de manera irrefutable y perdiste al hermano. ¿Tú estás consciente? Que tú puedes ir, mira, y le explica, y después, ¡pum!, ¿viste? O agarra como, ¿verdad?, los tigres con el micrófono. ¡Pra! Se lo deja caer. ¡Ya! Le demostré. Bien, ganaste la discusión, perdiste al hermano. Ese no es el punto. No se pelea, la Biblia no se pelea. La Biblia no se contiende. Por eso, no debemos aprovechar las reuniones de la iglesia para tocar necesariamente esos asuntos en que tenemos diferencia. Eso lo tratamos, como les dije, en un contexto más privado. Le pongo un ejemplo práctico de eso. Yo le decía la semana pasada que yo he predicado en iglesias de muchísimas denominaciones. Yo he predicado en iglesias fundamentales, reformadas, templo bíblico, bíblica cristiana, presbiteriana, menonita y pentecostal, en todas ellas. Ahora, cuando a mí me invitan a predicar a una de esas iglesias, por supuesto, yo no voy a llevar un tema que va a ser conflictivo para ellos. Miren, ustedes me invitan a predicar a una iglesia reformada y yo voy a hablarles sobre el milenio. No, yo no quiero meterme en lío con ellos, no es pelear, que yo quiero edificar. Me invitan a una pentecostal y le voy a hablar sobre el cesacionismo, el cese de los dones espirituales en este tiempo. Eso es lo que yo creo, pero ellos no creen eso. Entonces, yo voy a ir a llevar temas que sean de edificación, no que traigan conflicto. No voy a ir a un templo bíblico a hablarle de la mantilla. Los que son de templo bíblico aquí saben que ellos tienen la mantilla. No voy a ir a hablar de esas cosas, porque mi punto no es contender. Mi punto es edificar, y eso es lo que Pablo nos está diciendo cuando nos llama allí a nosotros no contender sobre estas cosas. Lo tercero, si usted mira, recibir al hermano significa que yo no voy a juzgarlo o menospreciarlo, porque piensa diferente a mí. Versículo 3, otra vez, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come. ¿Y cuál es la idea? Yo le expliqué la semana pasada que lo que estaba pasando era que entonces los gentiles le hacían bullying, menospreciaban a los judíos, lo miraban, tú ves, hacia abajo. Estos judíos que no acaban de entender la libertad que tienen en Cristo. Óyeme, pero la verdad que ustedes, esa vida que ustedes viven, tú ves, los menospreciaban, lo tenían al menos. Y los judíos, por su parte, entonces condenaban a los gentiles. Ustedes que son unos irreverentes, ustedes que son unos puercos comiendo puerco, ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que él está diciendo, no, recíbelo, pero no para elevarte, creerte mejor que el otro, no para condenar al otro, no, recíbelo como tu hermano, como un igual, aunque piensen diferente. Señores, y la verdad que la palabra de Dios es, porque eso es lo que suele pasar en esos casos. El problema de cuando tenemos diferencia es que siempre hay uno o los dos que se exaltan por encima del otro, se cree que son mejores cristianos. Y yo le dije que iba a chimear aquí, déjeme chimear con un chisme que yo no sé si usted sabe que hay entre reformados y fundamentales. ¿Te ves que le tira mucho a esos dos hoy? En el caso de los reformados, vamos a comenzar por ellos, los reformados se jactan de su teología más elevada. Ellos son los más sabios, o sea, este tiene la cabeza de este tamaño, de Biblia, de teología. Entonces ellos se creen superiores a los fundamentales, estos pobres infelices que todavía no están bien adoctrinados. Pero el fundamental, por otro lado, se jacta de una santidad mayor, porque algo que le gusta al fundamental le pone ese límite y restricción. Entonces él comienza a medir a los demás por las restricciones que él se ha puesto. Y como los otros no están a la medida de ellos, entonces ellos se creen más santos, tú ves. Y se creen superiores por su santidad. Entonces tenemos dos grupos donde ambos están menospreciando y juzgando al otro. Uno por su gran teología, lleno de orgullo. El otro por su supuesta santidad, lleno de orgullo. Y en el medio estamos nosotros que somos humildes. ¿Qué le parece, hermano? Al final es el problema, que todos nos creemos mejores, incluyendo nosotros. Terminamos creyéndonos mejores que los otros. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No, recibe a tu hermano como es lo que es tu hermano. No te exalte por encima de ellos. Ahora, si usted mira el pasaje, eso es en cuanto a recibir al hermano. ¿Qué es recibir al hermano? Bueno, aunque tengamos diferencias, yo lo voy a considerar mi hermano. Y me voy a juntar con él, no para discutir, no para enfatizar estas diferencias, sino para tener comunión y enfatizar lo que agrada a Dios, lo que tenemos en común, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo nos da cuatro razones, que vamos a ver más brevemente, de por qué nosotros debemos recibirlo. La primera razón usted la ve en el versículo 3, y es simple y sencillamente porque Dios lo recibe. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que no come. ¿Por qué? Porque Dios le ha recibido. En otra palabra, hermano, que eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Aunque tú no quieras aceptar que tu hermano es tu hermano, porque tú no eres el que decide quién es un hijo de Dios, es Dios. Y Dios lo recibió como su hijo. Aunque piense diferente a ti, es parte de tu familia. Porque tú no eres que decide quién es hijo de Dios, es Dios. Y lo haces sobre la base ¿de qué? Del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo fue que Dios te recibió en tu familia? Gloria a Dios que Dios no esperó a que tuviéramos toda nuestra teología correcta. No, no, todavía le falta crecer en algo. Todavía no puede llamarse cristiano. No, no, Dios no esperó que nuestra teología tuviera perfecta. Dios no esperó que nuestra práctica tuviera perfecta. Dios nos recibió sobre la base del Evangelio de Jesucristo. Por la vida, muerte y resurrección de Jesús, somos hechos miembros de la familia de Dios. Hijos de Dios. ¿Pero qué significa eso? Que somos hechos hermanos uno de otro. Así que yo tengo que recibirle porque Dios le recibe. Yo le he dicho a hermanos de las bautistas fundamentales, estoy tirando mi gente hoy. Le he dicho eso siempre. Hermano, es que por más que tú quieras separarte de otros hermanos porque tienen una doctrina diferente en asuntos secundarios, hermano, son tus hermanos y vamos para el mismo cielo, los dos. Como quiera vamos para el mismo cielo. Y lo grande que un turpén de eso me dijo uno, sí, pero en pabellones diferentes. Ese turpén tenía la esperanza de que hasta en el cielo lo separaran, tú, de esa gente. Esa tendencia a la separación es terrible, hermano. Pablo está diciendo, recíbelo porque ya Dios lo recibió. O, el que Dios llama a su hijo, ¿tú no eres digno de llamar a tu hermano? Esa es la pregunta que tengo aquí. El que Dios llama a su hijo, ¿no es digno de tú llamarlo tu hermano? Ese es el punto. El que Dios ya recibió en Cristo, ¿tú vas a tener más condiciones que Dios para recibirlo en tu familia de la fe? Porque Dios lo recibió sobre la base del Evangelio. Dios lo recibió porque creyó en Cristo. Dios hecho hombre que murió y resucitó para nuestra salvación. Esa es la base de la comunión cristiana, hermano. Así que recíbelo porque Dios lo recibe. Segundo lugar, Pablo dice, recíbelo porque Dios lo preserva. Y aquí sí, lo voy a avisar con tiempo. La siguiente gráfica, por amor de Dios. Esta la necesito para que entiendan esto. Versículo 4. Tú, gracias. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Y por qué Pablo está hablando de esto? Bueno, estar firme y que el Señor lo guarda. Bueno, usted tiene que entender que en ambos extremos de la libertad cristiana, mire esa grafiquita ahí, yo la tenía hecha con mi puño y letra, pero como siempre Liz dijo, no, eso nadie lo va a entender y me hizo esa. Entonces, más bonita. La idea es, en ambos extremos de la libertad cristiana hay el peligro de pecado. Son pecados diferentes, pero pecado igual. En el extremo del que se ponen pocas restricciones, el peligro es caer en libertinaje, que era lo que le dije que estaba pasando en Corinto. Entonces, atento a la libertad cristiana, comenzamos a tomarnos libertades que no deberíamos tomarnos, ¿ok? Y nos acercamos al pecado y a veces hasta caemos en pecado. O sea, que el peligro de no ponernos restricciones, de pocas restricciones a la libertad, es el libertinaje. Pero en el otro extremo también hay un peligro, que es el peligro del legalismo. Que es el peligro de creer que atento a que yo me pongo estos límites y que yo no hago cosas que otros cristianos hacen, entonces yo soy mejor que otro cristiano porque no hago esas cosas. Comienzo a medir la santidad en base a mis reglas, como hacían quienes en la Biblia. ¿Quiénes en la Biblia? Eran famosos por su legalismo. Los fariseos. Ellos inventaban reglas que supuestamente la gente necesitaba para poder ser santo y entonces medían la santidad de la gente por las reglas de ellos, no la de Dios. Eso es lo que suele pasar con la persona que se pone muchas reglas. Entiéndase, los bautistas fundamentales le encanta imponerse reglas y entonces medir a la gente por las reglas de ellos. Y no, estos son menos santos, pero ¿cuál es el criterio? La regla tuya, eso es legalismo. O en el caso extremo del legalismo, llegar a pensar que es la manera como estamos viviendo nuestras restricciones lo que nos hace merecer la salvación, que es el extremo más pecaminoso. De hecho, ya te hace no ser cristiano, que era lo que estaba pasando en Galacia, ¿verdad? Donde ya pusieron las reglas como condición para salvación, no para santificación, para salvación. ¿Okay? Entonces tenemos estos dos peligros. Y generalmente la base sobre la que se defiende y se antagoniza la posición del otro es por el peligro. Cuando usted tiene una persona que habla de libertad cristiana, generalmente, ellos te hablan de que, bueno, es que no podemos estar poniendo tantas restricciones porque vamos a caer en el legalismo. Y tenemos que evitar el legalismo, ¿ok? Pero los que te ponen muchas reglas también te dicen, no, es que si no ponemos todas estas reglas y todas estas prohibiciones, entonces vamos a caer en el libertinaje, la gente va a estar en el libertinaje. De hecho, ¿por qué era? De nuevo, sigo chimeando con nosotros, nuestra línea bautista fundamental. ¿Por qué era que se prohibía ir al cine? Usted sabe que hubo un periodo donde eso era del diablo y al cine. Todavía hay iglesias que tienen eso. Ah, por el peligro de que si tú vayas al cine, tú veas películas que tengan contenido inmoral. Entonces, oye, para que tú no veas películas inmorales, tuvimos que poner una regla que no está en la Biblia, y es que no se puede ir al cine. Entonces, si tú ibas al cine, tú estabas en pecado. Pero, Señor, ¿quién le dijo a usted? ¿Dónde dice la Biblia que ir al cine per se es pecado? Es verdad que tú pudieras ir al cine y ver algo que no debes ver, pero puedes ir al cine y ver unos muñequitos, ver algo. Ahora estaban poniendo unos muñequitos del Rey David en el cine y a cada rato ponen películas cristianas, ¿usted ve? Pero ¿cuál es el punto? Él defiende el legalismo sobre la base de que si no ponemos esta restricción, entonces la gente va a caer en el pecado. Y esa es la tendencia. Y comenzamos entonces, atento a guardarnos del libertinaje o del otro lado del legalismo, a contender unos con otros. Y Pablo responde a esa excusa, porque es una excusa de una manera muy sencilla. Ah, tu problema es que el hermano se vaya a perder en el legalismo o se vaya a perder en el libertinaje. Ah, no, pues pierde cuidado de eso, porque Dios lo preserva. Eso es lo que él dice. Mira el versículo otra vez. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Porque Dios, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si es un hijo de Dios, el Señor lo guardará. El Señor guarda a sus verdaderos creyentes del legalismo y del libertinaje. Él lo guarda. Porque Él usa sus maneras para frenarlo de no llegar demasiado lejos. ¿Ok? Entonces, si esa es tu preocupación, dice Pablo, pierde cuidado. Ningún cristiano se va a perder. Usted está consciente, lo vimos en Romanos 8. Ninguno. Dios no lo dejará. Esa es la doctrina de la preservación de los creyentes, que es siamesa de la perseverancia de los santos. Todos los creyentes perseverarán porque Dios los va a preservar. Eso es lo que le está diciendo. Así que, despreocúpate si esa es tu preocupación. En tercer lugar, debemos recibirlo porque el Señor lo recibe, porque el Señor lo guarda, pero en tercer lugar porque al Señor sirve. Versículo 6, esta es la porción más grande, 6 al 9. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo, ojo con esto, hermano, Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y este es uno de los textos más importantes en la Biblia sobre lo que es la doctrina del señorío de Cristo en la vida de los creyentes. Yo les he hablado muchas veces que por ahí hay una filosofía diabólica que enseña que una gente puede recibir a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Bueno, Pablo está diciendo aquí que eso no es posible. De hecho, de nuevo, mira el versículo 9. Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Salvador, ¿qué dice ahí? Para ser el Señor, así de los muertos como de los vivos. Una gente salva cuando recibe a Cristo, no solo como Salvador, sino como Salvador y Señor, ¿ok? Señor y Salvador. ¿Y qué es lo que eso significa? Que todo verdadero cristiano ha rendido su vida a Cristo. Y de hecho, lo que Pablo está diciendo, si es un verdadero cristiano, quiere vivir para la gloria de Cristo. Quiere vivir una vida que agrada a Cristo. Hermano, la libertad cristiana no es libertad para hacer lo que me dé mi gana. Es libertad del pecado para yo vivir vida que agraden al Señor. Esa es la libertad cristiana. Pero cuando una persona comienza a usar su libertad como oportunidad para la carne, como dice la Biblia, fácilmente lo que está mostrando es que no es cristiano. Si tú crees que libertad quiere decir que tú puedes hacer todo lo que te dé tu gana, sin importarte si eso honra a Dios o no, si te acerca o no a Dios, entonces tú puedes estar mostrando que no eres cristiano. Porque el verdadero cristiano, dice Pablo, no vive para sí, vive para aquel que murió y resucitó por ellos. Todos los verdaderos cristianos quieren honrar a Dios con su vida. Y si esa no es tu meta, entonces revísate, ¿ok? Pero todos los verdaderos cristianos quieren honrar a Dios con su vida. Y sobre esa base le está diciendo, si tenemos eso como el principio elemental, que los verdaderos cristianos quieren honrar a Dios, entonces yo debo entender que el que come, come para el Señor. Y el que no come, no come para el Señor. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ambos dan gracias a Dios. Que por cierto, ahí tenemos un buen parámetro. ¿Cómo tú sabes si tú estás bajo el señorío de Cristo en tu vida? Si tú de verdad todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo con el deseo de agradar a Dios. Tú puedes dar gracias a Dios por eso. Tú puedes dar gracias por los programas de televisión que ves. Tú puedes dar gracias por las series de televisión que tú sigues. Tú puedes dar gracias por las películas. Tú puedes dar gracias por los videojuegos que juegas. Tú puedes dar gracias por los lugares que frecuentas. Tú puedes dar gracias por los amigos con los que compartes. Porque eso es lo que muestra si está bajo el señorío de Cristo. Tú lo estás haciendo con una conciencia de que esto es bueno y es un regalo del Señor. Y yo lo voy a usar para la gloria del Señor. ¿Ok? Eso es lo que todos los cristianos deben tener. Y por eso Pablo dice, si es así, si es un hijo de Dios, enfocado en la gloria de Dios, entonces ¿Cuál es el problema que como o que no coma? ¿Cuál es el problema que guarde día o que no guarde día? ¿Cuál es el problema? Si lo está haciendo para el Señor, es al Señor que Él tiene que agradar, no es a ti. Y es a Él que le está intentando agradar. Pero aquí es donde usted me dice, bueno, Señor, pastor, como de hecho me han dicho, ¿y cómo sabemos que su hermano no quieren hacer o están haciendo para la gloria del Señor? Y que no es por motivaciones carnales. Bueno, la verdad es que no lo sabemos. Pero tampoco nos toca a nosotros saberlo. Porque nosotros no somos que vamos a juzgarlo, que es lo último que Pablo nos dice. ¿Tú sabes por qué tú debes recibirlo? Porque si el hermano está errado, al Señor dará cuenta. Olvídate de eso, no es a ti que Él tiene que dar cuenta. Mira el final, versículo 10 al 12, Él dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Señor, todos nosotros tenemos agendada un encuentro personal con el Señor para dar cuenta por nuestra vida. A lo mejor usted pensaba, yo soy cristiano, ya yo no voy a dar cuenta por mi vida. No, no, no. Si tú eres cristiano, no serás condenado por tu pecado. Cristo recibió la condenación en tu lugar. Pero todo el mundo va a dar cuenta por su vida, hermano. Todo el mundo va a dar cuenta por su vida, impíos y creyentes. Todo el mundo se va a parar delante de Dios a rendir cuenta por lo que hizo en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice la Biblia. O sea que hay un día donde el Señor va a juzgar a todos sus hijos, los creyentes, en ese uno a uno con el Señor en el tribunal de Cristo. Y ese día entonces va a quedar claro si nuestra intención era realmente agradar al Señor, si era glorificar al Señor o era complacerme a mí mismo en vez de honrar a Dios con mi vida. Pero eso le toca al Señor, eso es lo que Pablo está diciendo. A mí no me toca juzgar al hermano, a mí no me toca decidir si lo que está haciendo o no está haciendo lo hace de manera carnal o lo hace porque quiere agradar a Dios. Eso le toca al Señor y todos vamos a dar cuenta delante del Señor. Asegúrate tú de que tú, lo que sea que haces o no haces, lo haces porque quiere honrar a Dios con tu vida. Porque tú tienes la meta suprema de todo cristiano. Que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Esa es la mentalidad de todo genuino cristiano. En conclusión, fíjese que el enfoque de Pablo en todo esto es cómo se resuelven los problemas en la iglesia por diferencias de opiniones, teniendo un enfoque hacia Dios. Recordando que esto no se trata de nosotros, sino del Señor. El Señor es quien decide quién forma parte de su iglesia, no eres tú. El Señor es quien decide y cuida a sus hijos, no eres tú. El Señor es el dueño de sus hijos y es a Él que debemos buscar agradar. No es a ti que el hermano tiene que agradarte. Él no tiene que agradarte a ti, es al Señor. Y si lo está haciendo para la gloria del Señor, déjalo que lo haga para la gloria del Señor o no lo haga. Y en último lugar nos dice, el Señor juzgará a cada uno. No es a ti que el hermano te tiene que dar cuenta, es al Señor. Ahora, quiero terminar con una palabra a los no creyentes aquí, porque si bien es cierto que todos compareceremos y daremos cuenta por nuestra vida, los cristianos tenemos una gran ventaja, y es saber que aunque sí, muchas veces hemos fallado, y hay muchas cosas que hemos hecho que no lo hicimos para la gloria del Señor, y daremos cuenta, pero ninguna de esas cosas nos condenarán, porque Cristo para eso fue que murió. Para pagar el pecado, para pagar todas esas veces que mi corazón no tenía a Cristo en el centro, sino me tenía a mí mismo, ¿ok? Entonces nosotros tenemos esa esperanza de que aunque un día daremos cuenta por nuestra vida, ese día no seremos condenados porque Cristo murió y resucitó por nosotros. Pero esa esperanza solamente lo tienen los que están en Cristo. Si tú estás aquí sin Cristo, hay un día donde tú también darás cuenta a Dios por tu vida. Y ese día nada más se necesita un pecado, uno solo. Un pecado que, como te dije, nada más tiene que ser algo que tú hiciste sin tener en mente la gloria del Señor, que son la mayoría de cosas que tú has hecho en tu vida. Pero con una ya es suficiente para estar condenado. Por eso es que todos necesitamos urgentemente a Cristo. Necesitamos al Salvador que murió para que pudiéramos ser perdonados de vivir una vida centrada en nosotros y no para la gloria de Dios, como Él lo creó. Y esa es la invitación que queremos hacerte, que hoy, si tú no lo has hecho, hoy tú puedas venir a Cristo Jesús. De tal manera que si tú partes a la presencia del Señor hoy, tú puedas saber que cuando tú te pares delante de Dios, tú tendrás un abogado defensor, un abogado que te justificará, que es el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, Señor, ayúdanos, Padre, a nosotros vivir conforme a estas cosas. Guárdanos de tener un corazón que se exalta a sí mismo sobre los otros, sino danos ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que nosotros podamos tener esta humildad de considerar a los demás, Señor, y de unirnos a tu pueblo a pesar de las diferencias. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia unida por aquello que realmente nos une los unos a los otros y a ti, que es Cristo Jesús, su vida, muerte y resurrección. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, tráele hoy a la salvación que es en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde.